Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Formación Privilegiada, hoy día viernes 15 de junio. Con esta música poco alegre, porque se viene un domingo, no sabemos si alegre o feliz, pero sí con alta dosis de incertidumbre. Ya los principales banqueros centrales del G20 se han coordinado para una posible inyección de liquidez en función de los resultados de las elecciones en Grecia. Recordemos que esto es determinante para ver efectivamente si se aumenta la probabilidad de una salida brusca de Grecia o no. Mi opinión personal es que yo creo que eso no va a suceder, porque en caso de una salida demasiado brusca de Grecia, al final pierden todos. Y esto, en general, la historia de la inversión demuestra que la sensatez es la que termina imperando. Bueno, ojalá mi proyección esté lo cierto. ¿Qué piensa usted, licenciado? Buenos días.
Buenos días, profesor. Un gusto tenerlo por acá.
Gracias.
Yo no dejo de estar preocupado.
Ah, ¿tú crees que de repente van a arrancarse con los tarros?
Yo te diría que le temo al error humano en estas circunstancias. Porque aquí, como todas las negociaciones, hay errores de cálculo que tú puedes tener cuando estás sentado en la mesa con tu contraparte. Definitivamente, después de la elección griega, gane quien gane, si es que, porque ayer escuché que había una posibilidad de que tuviéramos que tener una tercera elección en caso de que ninguno llegue a formar mayoría o no se logre armar gobierno. Pero cualquiera de los dos partidos, y en especial Syriza, que es el partido más de izquierda, se va a sentar con los acreedores, con Europa, con la Troika, y va a tratar de mantenerse en el euro, pero echando por la borda el acuerdo que había anteriormente, que implicaba venta de activos, despedir más gente en el sector público, ahorros, dolor, sufrimiento para el pueblo griego. ¿Y dónde se corta el hilo?
Sí,
yo creo que las posibilidades de perder todos son amplias, pero no creo que haya nadie que esté dispuesto a darle un cheque en blanco a un chantajista, porque los chantajistas pueden venir después en Europa.
Así es. Ahora, yo dudo, creo que al final va a pasar lo que suele pasando en las elecciones. Que lo que hay, Syriza han dicho que van a hacer tal cosa, al final no hacen ninguna cuestión y terminan diciendo, oye, viejo, arreglemos esto.
Lo mejor que podamos.
Bueno.
Ahora, que se vienen momentos de volatilidad.
No, eso no cabe ninguna duda.
Se vienen momentos de volatilidad y yo creo que hay que estar protegido, porque esto, suponte que pasemos Grecia, igual no se ha arreglado nada. Si al final Grecia es un hito dentro de una historia complicada, que va a tener muchos capítulos, pero de fondo, ok, no salió Grecia. Suponte que gana Syriza, hay un gran temor, se sientan, negocian, acuerdan algo entre medio, otro plan de austeridad menos doloroso para los griegos y seguimos adelante, pero siguen los problemas.
Sí, estoy
los
de
fundamentos
acuerdo.
Están igualmente complicados.
Muy bien, hoy día vamos a estar con el señor Gino Lorenzini de Felices y Forrado. Él es director de Felices y Forrado. Vienen a explicar el modelo que ellos tienen para asesoramiento en los fondos de pensiones. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Diga, señor.
Antes de que se me haya olvidado.
Sí.
Antes de ir directamente a las noticias, quería inspirar a nuestros auditores para este fin de semana, recordando al gran Buda.
Ah, te fuiste en la...
Siddhartha, hagamos un poco de OM. Y Buda dijo una frase que me pareció interesante: el gran secreto de la existencia está en no tener miedo. Nunca temas lo que pueda pasarte. No dependas de nadie. Solamente cuando rechaces toda ayuda estarás totalmente liberado.
Ya. Ahí enredaste todo. 9 de la mañana con 8 minutos. Bueno, explícame un poco, porque vengo, por razones obvias, un poco desconectado.
Espérate, déjame darte una bienvenida después de todo este dramatismo.
Gracias.
Estás de vuelta, te mejoraste, supe.
Estuve
muy pendiente de tu enfermedad, mucho de menos acá. Algunos auditores reclamaban tu presencia incluso en forma desaforada. Pero volviste.
Sí, no, mira, la verdad me refrí...
Algunas auditoras, otras estaban felices.
Me resfrié, pero fíjate que al final también creo que fue un poco cansancio. Tengo la sensación.
Estrés.
Sí, creo, sí, pues aproveché de dormir harto, como que vino bien este paréntesis.
O sea que eras el enfermo imaginario.
No sé si el enfermo imaginario, pero...
Tú conoces el gran poema Nicanor Parra, ¿no? No. El enfermo imaginario vive en su casa imaginaria, pensando en la mujer imaginaria. Y así sigue, y todo es imaginario, menos el dolor. Eso es lo único que no es imaginario. Pero no es tu caso.
No, no es mi caso.
Descansaste, viste película.
Descansé de película. Mira, la verdad que hice ciertas cosas interesantes que aprovecho de transmitirte muy rápidamente. Ya sé que es muy antigua la película. Yo siempre veo películas que todo el mundo vio. Pero realmente, ¿cómo se llama? Pequeña Miss
Sunshine. Oye, no la he visto. Es una de una niñita, ¿no?
Mira, es que realmente, es que más que una niñita, es una familia ciertamente disfuncional. Yo hace mucho. Claro, pero yo nunca me había reído tanto. Realmente la recomiendo para que no la haya visto.
Pero una película así, tipo de cine arte, media de Sundance Festival. Todas esas son media.
No, es cine arte. Es una comedia, directamente. Es una comedia.
Media negra.
Media negra, muy divertida, pero es que muy divertida. Realmente, vela. De verdad, si puedes, vela.
La he visto como pedazo.
Muy buena.
Miss Sunshine. Sí, pero es muy recomendada.
Muy recomendada, realmente muy buena.
¿Y algo más?
Después, bueno, con todos estos libro temas, con todos estos temas de Pinochet, de todo esto, ¿tuviste todos los escándalos que hubo con él? Bueno, aproveché de, yo había leído el libro de Heraldo Muñoz, muy bueno, acerca de Pinochet. Me leí ahora la versión de Gonzalo Vial, también bastante buena.
Dos tomos.
Y creo que es bueno leer esas cosas para saber lo que pasó en la historia de Chile.
Yo lo leí, lo trata bien a Pinochet.
O sea, yo creo que objetivo, más que bien. Yo creo que bien se marca todos los errores que hubieron con el tema de los derechos humanos, que desde mi punto de vista es inaceptable, con todo el excesivo poder que tuvo el jefe de inteligencia. Pues el problema que había ahí, fíjate, leyendo el libro, dado que está el tema real a la mesa, no es nuestro tema, así que lo comento no como experto, sino como lector. De que claro, que el gran error que cometió Pinochet, explica Gonzalo Vea en el libro, fue que le dio carta blanca a Contreras, que se reunía todos los días a las 7 de la mañana, y nadie intervenía, ni siquiera los otros miembros de la Junta, nadie sabía nada.
Entonces, y después se le fue las manos.
Y después se le fue las manos y después terminó en lo que todos sabemos y con Chile bloqueado internacionalmente. Y ahora voy en la etapa de todo el tema de la guerra con Argentina. Que ahí el manejo del gobierno, reconocido por todos lados, fue bastante bueno. Muy bien manejado y que bueno, tuvo además feliz término. Buen libro, buena biografía para el que quiera informarse de lo que pasó en Chile en esos años. Yo no estaba vivo, por lo tanto para mí es un tema que para mí es más histórico. No, pues el 73 yo estaba...
Ah, pero
no
ya estaba, el 78 ya estáis vivo.
No, el 78 sí, pero tenía 4 años. ¿Qué juicio de opinión va a haber?
Ya demostraba grande.
Bueno, y después también estoy leyendo de forma paralela un libro que se llama El ladrón de cerebros, que me regaló nuestro amigo Juan Manuel Astorga para el cumpleaños. Muy bueno, porque toma varios temas científicos. Después, por ejemplo, cuando el cerebro determina el bien y el mal, si tus actos son realmente libres o son conexiones eléctricas que vienen medio automáticas. Bien interesante. Toma varios temas. Así que la verdad que déjame decirte que no eché para nada de menos la radio. Tú estás bien en mi casa.
Nosotros no nos echaste menos
tampoco. No, tampoco. Y vino bastante bien.
¿A Chucky lo echaste menos?
No, a Chucky no. Tampoco. A nadie. La verdad que fue un agrado estar ahí. Bueno, pero cuéntame el teléfono HTC One X Smartphone, que es mucho más veloz y permite realizar carga y descarga de video con Intel Empresas. ¿De qué consiste?
Es un teléfono que tiene un chip de 4 núcleos.
¿Qué es eso?
Me imagino que es 4 veces más potente que un chip normal.
Ya.
Por lo tanto, es más rápido para todo lo que sea multimedia, lo que es muy agradable, porque tú sabes que algunos teléfonos, los cuales cuento el mío, que son bastante malos para la multimedia, y si uno quiere hoy día ver video, entrar en internet, escuchar los audios, por ejemplo, de Información Privilegiada, que se pueden bajar de la página informacionprivilegiada.cl, tú llegas, tienes este teléfono de Entel, y es mucho más rápido para administrar todo lo que sean contenidos de alta complejidad.
Bien, y recuerda que en santander.cl compara en línea de seguro tu auto con 6 compañías, elige el más conveniente y listo, ya estás asegurado con 10.000 kilómetros Lampaz en tu bolsillo. Y no olvides que si necesitas un traje a la medida de tus inversiones, el Banco Penta te ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas que cumple una amplia gama de activos en Chile y en el mundo. Conchi Toro con su vino Marqués de Casa Concha, un vino extraordinario, envejecidos en barricas de roble francés por más de 14 meses. Muy bien, vamos a revisar rápidamente los principales hechos de la mañana, del día de ayer, para luego ir a ver qué está pasando en los mercados. Bueno, no hubo mayor sorpresa con el tema del Banco Central y la reunión donde mantuvieron la tasa de política monetaria en 5%, al mismo tiempo que vuelve a señalar un sesgo neutral para sus futuras decisiones. Por otro lado, BTG Pactual firmó un acuerdo para la adquisición de Bolsa y Renta, la mayor corredora en volumen de negocios con acciones en Colombia, por $51.9 millones. Los actuales accionistas de Bolsa y Renta suscribirán el 0.25% del capital social del banco BTG Pactual y BTG Investment.
Qué agresivo este tipo, ¿eh? El brasileño. Sí. ¿Cómo se llama?
Se me olvidó el nombre, pero yo lo vi en una conferencia que dio Selfin.
Tuviste bueno cuando fue Alan García.
Y tú lo veías como un tipo así muy...
No, pues el tipo tiene un background, no es de negocio el background que tiene, el estudio informática.
Informática, claro.
Partió en el área tecnológica de UBS en Brasil, y de ahí fue ascendiendo posiciones hasta que se independizó y terminó comprando UBS de vuelta.
Así es. Tras la rebaja de Moody's de la deuda española, situándola al borde del bono basura, la prima por riesgo se disparó el jueves a los 543 puntos.
Esteves,
sí. Con la rentabilidad del bono alcanzando por momentos 7%, dejando a España en el límite de la zona de rescate. La bolsa de Atenas cerró el jueves con una subida de 10.12%, que los analistas atribuyen al convencimiento entre los inversores de que los conservadores ganarán las elecciones del día domingo.
Imagínate lo que es estar en Grecia hoy día.
Puff, power.
Realmente con ganas de... O sea, gana la extrema izquierda y hacer las maletas. Los que pueden.
Prensa europea asegura que los bancos centrales de las principales economías están dispuestos a tomar medidas coordinadas y de contingencia para estabilizar los mercados financieros y evitar una contracción del crédito si el resultado de las elecciones griegas lo exigiera. El ministro británico del Tesoro, George Osborne, indicó que Grecia debe abandonar el euro y añadió que para acabar con la crisis del euro se debe trabajar en cuatro puntos: solidaridad, recursos comunes, unión bancaria y unión fiscal.
¿Tú te das cuenta lo que significa esa declaración vista en contexto? ¿Lo hubieras visto hace 5 años atrás? Era imposible.
Imposible.
Que el ministro de Hacienda británico le diga a Grecia que se tiene que ir del euro.
Increíble. Insólito. El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que un agravamiento de la crisis europea podría reducir hasta en un 40% el crecimiento de América Latina. No hay duda de que el mayor riesgo que tiene América Latina hoy en día está fuera de América Latina, dijo el director del BID, el señor Luis Alberto Moreno. Y la OPEP, Organización de Productores del Petróleo, acordó mantener la cuota conjunta de producción de petróleo en 30 millones de barriles diarios, pero no descarta una reunión extraordinaria si los precios del crudo mantienen una tendencia bajista. Y el magnate mexicano, el señor Carlos Slim, adquirió el 8.4% de yacimientos petrolíferos fiscales al comprar un total de 32,9 millones de acciones, clase D de la petrolera argentina. La operación está valorada en unos $300 millones. Esto sí que no lo caché.
Yo no lo había leído en ninguna parte.
No, pero es así. Ayer me mandó un Twitter nuestra auditora de Hora Calderón y me puso. Yo no había cachado tampoco. Y ahí vi... Y la verdad que, claro, me quedo con lo mismo. Como que no entendí la movida Slim de comprarse...
Pues se compró lo que le quitaron a los...
Por eso te no entendí bien. No,
lo que le quitaron a los...
Que es medio pillo. Vamos a averiguar.
Todos creen que entran con todas las salvaguardas del mundo.
Claro,
y después no pasa con nada. Los dedos quemados.
Así es.
Y cuidado, señor Slim.
Muy bien, 9:17 a.m. Día 13 creado el Plan Vanguardia, un nuevo plan de salud para que estés más tranquilo, en cobertura con más de 750 nuevas prestaciones médicas, acceso a medicina más avanzada disponible en el país. Infórmate en vía3.cl. Y con Metrogas la calefacción ya no es un dolor de cabeza, porque ahora está la tarifa más calefacción. Ya no te preocupas de la cuenta, ahorra hasta un 15% y disfruta los beneficios de la calefacción central. Infórmate en metrogas.cl/TC2012. Creo que hay algo especial con Estefan Joyeros para el Día del Padre, vi por ahí.
Sí, pues, tiene que estar ahí.
No está.
Yo te digo, hay un 15% de descuento durante este fin de semana a la gente que vaya a Estefan Joyeros. Y adicionalmente, la medida que la persona indica que viene por el programa de información privilegiada, hay un 5% adicional.
Adicional. O sea 20% si llegáis a Capela.
Y no, 15% si llegáis 15. A Capela.
Y llegáis a 20% si dices que eres del programa.
Exactamente.
Estefan Joyeros está en el Parque Arauco, en Portal de la Dehesa y en su atelier de Alonso de Córdoba. Bien, licenciado, ¿cómo están los mercados en estos momentos?
Los mercados están al alza, bastante menos fuerte de lo que estaban hace un par de horas atrás. Principalmente, cambia la música, señores. Chucky. Señor Chucky. Ya, eso le da un poquito más de seriedad.
Sí, ya, ¿qué pasó?
Lo que pasa es que los bancos centrales, cada uno por separado, han estado haciendo anuncios de que están dispuestos a sacar la billetera en caso sea necesario y apoyar al sistema financiero luego de conocidos los resultados de las elecciones griegas, que, como tú sabes, están muy muy peleados entre los conservadores y la extrema izquierda. Recordemos que, como he dicho varias veces, pero vale la pena recordarlo, dado que este es el último día que nos vemos antes del hecho. El partido que gana, independientemente que gane por un voto, tiene 50 asientos de bono para armar coalición de entre 300. Le llega un beneficio adicional, de manera a asegurar que se destrabe este impasse que se ha producido, porque todos los partidos por sí mismos no han logrado generar un consenso y armar una coalición. Entonces, si llegara a ganar la extrema izquierda, ¿dónde estamos el problema? Y en ese caso se ponen los banqueros centrales. El primero que apareció fue ayer Mervyn King, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, que en una gala, los vi ahí de humita, me da la impresión de la misma donde habló George Osborne, que es el ministro de Hacienda inglés, señaló que a los bancos ingleses él le iba a dar líneas de liquidez extraordinarias en caso de ser necesario, si la cosa se ponía más complicada. Posteriormente apareció el Banco Central Suizo diciendo algo similar. Recordemos que Suiza tiene un tipo de cambio de día con un piso, de manera que no se siga apreciando la moneda local, porque hay un influjo muy grande de gente que está asustada en toda Europa mandando la plata hacia Suiza, los euros. Obvio. Y la paridad del euro con el franco suizo se había venido deteriorando a favor del franco suizo en forma muy importante, y le pusieron un piso hace varios meses atrás, pero hoy día deben estar recibiendo un chorro de dólares, de euros desde distintas partes de Europa, buscando la seguridad que da Suiza como país independiente que tiene moneda propia y además un centro bancario muy importante. Y lo mismo que dijeron en Japón, en Estados Unidos también están preocupados, y viene la reunión del G20, donde este fin de semana comienzan a reunirse en Los Cabos, en México, y el lunes y martes tienen reuniones. Todo esto en el contexto de esta incertidumbre de Grecia. Ahora, una declaración muy importante ayer, que fue la de la Angela Merkel, que yo no sé si es una habilidosa negociadora, pero señaló a su parlamento, antes de partir a México, de que este tema le queda muy grande a Alemania por sí sola. Entonces ella llega al G20 con esa declaración en la mochila, como diciendo este mojoncito no me lo voy a comer sola, y si hay un problema muy grande van a tener que ayudarme todos, no solamente Europa, sino que el resto del mundo. Y esto se transforma en...
Buen punto. Claro, uno empieza en Europa, pero ahora ella dijo no.
Ella dijo no, este no me lo como entero. Y aquí es donde hablamos antes de que empiezan las posibilidades de error humano. Ayer un hedge fund que reventó de 500 millones de dólares, tiró la toalla. No reventó, tiró la toalla. Dijo que no seguía, no daba más.
Pero no daba más que quebró el hedge fund.
Cerró.
¿Y los aportantes?
Les imagino que les devolvió lo que le quedaba. Señor, usted puso 100. Lamento informarle, vas a retirar sus 100.
Bueno, que los hedge funds advierten de eso. Tú sabes que te voy a perder todo.
Entonces, ¿cuál es la preocupación acá? Los fundamentos comentamos. Independientemente de lo que pase en Grecia, y que pasemos la próxima semana y estemos vivos el viernes, los fundamentos siguen malos y se pueden producir errores acá de instituciones financieras que se empiezan a tambalear. Y si hay una institución financiera medianamente importante que llega acá, ni siquiera un banco, hablemos de un hedge fund grande, que no solamente tira la toalla como la tiró esta, sino que empieza a defaultear en sus obligaciones, se te pueden producir problemas y turbulencias importantes, y por eso estos días son tan claves y hay que estar tan atento. Ahora, los mercados adictos a los esteroides, como hemos dicho en otras oportunidades, hoy día están al alza dadas las declaraciones de los banqueros centrales.
Claro. A punta de...
A punta de pichicata. Pues tú sabes que tú acabas de estar enfermo y uno se puede pichicatear, pero igual está enfermo, igual se siente mal. Entonces tú puedes, claro, te da para leerte un libro, para ver la
Miss Sunshine. Pero no te da para trabajar.
No te da para trabajar, así veo, porque no aparece
no. El enfermo. Que probablemente te sufra una recaída el fin de semana.
El enfermo imaginario.
No, sí, es verdad, tú
eres. Sí, yo sé, Sí, cada vez que me... Era la típica llamada que cuando llaman al gallo que no quiere ir a trabajar, que empieza a toser por el teléfono.
Claro.
¿Cómo estás? Mira, más o menos, voy al doctor, me dice. Bueno, el DAX alemán. Dijiste las bolsas...
Yo no he dicho nada.
No has dicho nada de las bolsas.
Claro. No, porque todavía estoy recién aterrizando.
Japón no pasó nada anoche. 0,01% arriba. En cambio, el Hang Seng sí tuvo una subida relevante de 2,26%. Eso fue Asia. Entonces, raya para la suma, en general, bien. El DAX alemán subiendo 1%. Inglaterra está bordeando el cero, no tiene mucho movimiento, pero en general ha estado sobre cero durante la mañana, hasta 0,23% arriba. CAC 40 francés ya subía respetable, 1,43 arriba. España en cero, 0,19% en azul. Y Italia tiene una subida respetable también, de 1,9%. Y los futuros en Estados Unidos están levemente al alza, 0,1, entre 0,1 y 0,2% al alza. Mientras los commodities también experimentan alzas más o menos leves. El WTI está básicamente lo mismo, 83,92. Mientras el cobre está a 3,38, subiendo un 0,86%. Y el oro, que indica preocupación, a 1,626, ya está de vuelta, 0,4% arriba. Y lo que llama la atención, tú me comentabas, lo fuerte del euro, 1,26.1.
Es increíble.
Aguantado eso, a pesar de todas las preocupaciones que hay por delante. ¿Qué impresión tienes tú?
Espérate, ¿y el WTI, viste que ahora?
No, sí, lo dije.
Ah, lo dijiste ya.
Lo dije, o sea, yo lo vi aquí, está ya. Ahí está levemente abajo ahora, está iterando en el cero. ¿Qué dices tú? Ah, y los bonos están bajando un poquito, la tasa de España, que es la que más hay que estar mirando, 6,84%.
Wow.
O sea, no ha pasado nada aquí.
¿Tú comprarías deuda española al 7? Pues esto, volvemos a lo mismo de cuando yo estuve con un inversionista en su momento, que era el caso Italia, que Italia estuvo al 7,5.
Sí.
Y ese noviembre, inversionista, que sabe mucho, en su momento le voy a volver a preguntar, me dijo, ya, compraría. Y efectivamente tenía razón, porque después retrocedió.
4 y tanto.
Claro, recordemos, cuando baja la tasa del bono, sube el principal y ahí te puede hacer una mini pasada. ¿Tú comprarías deuda española allá en torno al 7?
Sí.
¿Le metería ahí una ficha?
Un poquito.
Un poquito.
Pero yo creo que va a haber un rescate español del gobierno.
¿Del mismo gobierno? Ah, tú dices que ahora es a nivel país.
Sí.
Ah, tú crees. ¿Eh?
Tarde o temprano les van a tener que pasar más plata. Porque tienen que refinanciar demasiada plata. Sí. Y hoy día el 7% es insostenible.
Es verdad.
Pero creo que en el largo plazo, si tú tienes tiempo para esperar, 7% del bono español debería ser un buen negocio. Aunque no lo ha sido en el caso de todos los demás bonos. Exacto. Soberanos. Irlanda está por allá arriba, Grecia, para qué decir, Portugal lo mismo. Pero a ver qué pasa.
Muy bien, pentamarkets.com, tienes acceso a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Y recuerda que con Brooks Brothers, ahora el Día del Padre hay que ir a Brooks Brothers para comprarle algo a tu
papá. Tienen que ir las chicas.
¿Qué chicas?
Las mujeres, para comprar a los papás.
Ah, bueno, obvio. O los hijos también.
O los hijos.
Sí. Es que tú tienes solo niñitas, por eso.
No, lo que pasa es que uno siempre se imagina que son la mamá la que le regala al papá.
Claro, pero son...
Pero en realidad uno también tiene que ir para comprarle al papá de uno.
Exacto.
No puede ser tan
egoísta.
Encariñado. Algo que comprarle.
Bien. Vamos y volvemos para conversar con el señor Gino Lorenzini, director de Felices y Forrados, que nos va a explicar aquí su modelo de asesoría de inversiones. Vamos y volvemos. Nueve de la mañana con 31 minutos. Estamos de vuelta todos en Información Privilegiada, tal como habíamos dicho, para conversar con el señor Gino Lorenzini de Felices y Forrados. Él es director de Felices y Forrados. Señor Lorenzini, buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Gonzalo.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, todo esto partió por declaraciones tal vez poco afortunadas nuestras. Nosotros, cuando solemos discrepar, perdón por mi mal castellano, pero no es nuestro estilo dar epítetos poco adecuados, así que perdón por eso. Te lo digo directamente.
Se agradece. Lo único que sí me gustaría aclarar un par de temitas respecto a las cosas que dijeron. Lo que pasa es que hicieron un llamado a la superintendencia a atinar. Y bueno, primero creemos que el llamado a la superintendencia un poquito extemporáneo, porque la superintendencia, nosotros no llevamos más ni un mes de funcionamiento y muy proactivamente, y en eso los quiero felicitar, nos solicitaron que bajáramos el sitio web. Nosotros voluntariamente lo bajamos y presentamos.
Y después pasaron por las revisiones correspondientes.
Pasamos por todas. Perfecto. Las revisiones y en 2 meses nos levantaron.
Quizás sería bueno partir por aclarar qué es lo que es Felices y Forrados, porque nosotros
eso, sabemos. Partamos de cero.
La gente
explícanos, para suponte que llegue una persona que no sabe nada. A ¿cuál ver, es el servicio que usted ofrece?
El tema desde cero parte con el año 2008. Hubo gente que perdió un 40% de su fondo de inversión. y cuando iban
fondos de inversión
pero
estamos pensión. Hablando de AFP aquí,
AFP
solo AFP de cero de lo más arriba,
exactamente,
estamos hablando de los fondos de pensiones de las personas,
exacto. Entonces ya, cuando las personas cumplían 60 años se acercaban a su AFP y se llevaban el horror que se iban a jubilar con un 20 o con un 30% de los ingresos que tenían. Entonces ya, eso generó un drama enorme en la crisis del 2008. Y yo justo estaba cursando un magíster en finanzas y desde ahí empiezo con el concepto de que si uno, no es que nosotros hagamos un timbeo, si es que uno logra identificar efectivamente cuando cambia la tendencia de un mercado, es mucho más conveniente ir a un portafolio de renta fija, que en el caso de la AFP es el fondo E.
Yeah,
y cuando cambian las tendencias del mercado al alza, nosotros recomendamos, por favor regresa al fondo A, y acá también hay un tema de incentivos. Nosotros no tenemos conflictos de interés. Lo que nosotros señalamos es que hacemos este cálculo de estimación de cambios de tendencia, que son solo en promedio cada 2 meses, es decir, no es que estén toda la semana la gente cambiándose, y cuando la gente se cambia oportunamente consigue mayores resultados. Hay un paradigma importante.
Pero para Gino, ¿y el 2008 partieron ustedes? ¿Lo hiciste con proyecto en la universidad? ¿Cómo fue la génesis de la compañía? Porque esa necesidad efectivamente se produjo para la gente que tenía que jubilar por alguna razón en esos años. Pero después además los fondos remontaron rápidamente, pero tú seguiste con la inquietud. ¿Y cuándo partieron ustedes con la compañía?
El tema es que llegar a una fórmula que logre anticipar con un 100% el cambio de la tendencia y anticiparla con 4 días, que es el desfase que toma hacer un cambio, porque uno solicita el cambio a la AFP un lunes y recién se ejecuta un viernes. Entonces había un desafío, y este desafío recién lo logramos en mayo del año pasado.
Ya, o sea, del 2008 se te generó la inquietud.
Claro.
Y de ahí comenzaste a trabajar en generar el modelo. ¿Cómo fue el
exactamente
la génesis?
La génesis es simple. A ver, yo tenía un modelo de proyección en el año 2005 cuando trabajaba en ProChile. Y este modelo de proyección nosotros lanzamos públicamente en junio del 2005 que se iban a exportar a Estados Unidos 6 mil millones de dólares como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y antes se habían exportado 4 mil millones de dólares, entonces era una proyección bastante jugada. Lo cierto es que esa proyección fue muy asertiva, tuvo un margen de error menor al 1%, y esa proyección yo la implementé en distintas empresas, no importa la compañía que sea, a mí me entregan 5 años de historia y yo logro hacer una proyección especial. Me acuerdo cuando estuve trabajando en ese modelo, tiré la econometría a la basura porque estuve un mes mareado, no sabía con qué correlacionar, si con el dólar, con el precio del cobre, es decir, muchas variables afectan a las exportaciones, y nos jugamos por un tema de series de tiempo. Esa es como la primera patita del modelo. Entonces, el año pasado, en mayo del 2011, hubo una, como dice Steve Jobs, hubo una conexión de cabos hacia atrás. No es que se me ocurrió la idea de la noche a la mañana, sino fusioné distintas teorías como teoría de juego, que los mercados cuando empiezan a cambiar de tendencia, el trader tiene un comportamiento, y todos hay un comportamiento también mucho de seguidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podría, con la media móvil de 50 días, al parecer va a ocurrir un cambio de tendencia, pero efectivamente hay un rebote y no ocurre. Lo que nosotros hacemos es que al juntar distintas estrategias para filtrar este modelo, logramos efectivamente saber esto va a cambiar con un 100% de probabilidad, y al cambiar la probabilidad, lo que nosotros nos fundamentamos es un tema simple.
¿Con un 100% de probabilidad?
Exactamente. Yo no cambio a las personas, o mejor dicho, yo no cambio mi fondo cuando la probabilidad no ha cambiado en un 100%. Es decir, hay que ser bien responsable. Los fondos de pensión de todos los chilenos son...
Pero tú estás, cuando dices 100%, ¿es que el modelo te indica con la probabilidad de cambiar con 100% o que no hay ninguna posibilidad que no cambie? O sea, ¿el modelo no se equivoca?
Es que no es que no se equivoque. Tú sabes que las tendencias cambian. Yo no voy a llegar en el peak. Mi promesa no es que voy a llegar en el peak. De hecho, el modelo está... se corre los últimos desde que se crearon los multifondos en el año 2002 y son 70 cambios, es un cambio promedio cada 2 meses. No es que llegue en el peak, sino un poco después, y cuando ya la probabilidad es un 100% de cambio y que se confirma que hay un cambio de tendencia, ahí nosotros señalizamos el cambio. ¿Por qué? La rentabilidad de los fondos de pensión en los últimos 5 años, el fondo A, que es el de mayor riesgo, ha rentado 0%, y el fondo E, que es el de menor riesgo, ha rentado un casi 50%, 49%. Entonces, el gran paradigma de mayor riesgo, mayor retorno, lo que nosotros planteamos es que no se cumple en todos los periodos, y nos parece que un periodo de 5 años es lo suficiente, es considerado largo plazo. Entonces, lo cierto es que acá el desafío es venir y lograr anticipar estos ciclos, y si nosotros sabemos que va a cambiar el ciclo, y el último ciclo lo señalizamos el 29 de marzo, cuando todo el mercado está en euforia, a nosotros el modelo nos indicó que el cambio se venía con un 100% de probabilidad, lo indicamos y generamos un hito, más de 14.000 clientes se cambiaron al fondo en abril. Entonces acá estamos haciendo un cambio positivo. La estrategia dinámica, para que analicemos solo los últimos 10 meses que hemos estado públicamente, el fondo A ha rentado menos 5%, el fondo E ha rentado 8% y nuestra estrategia ha rentado más de un 15%. Entonces, lo cierto es que tratamos de demostrar con resultado este tema. El otro día escuché que vino acá Claro Sebastián. El miércoles vino un...
Yo no estuve, así que no sé, ahí me perdí.
Bueno, él indicaba que hoy en día los fondos de inversión...
Matías Claro.
Ahí tienen conflicto de interés. ¿Por qué? Porque muchas veces, como vieron en Estados Unidos, recomendaban comprar una acción y de verdad ellos estaban liquidando sus posiciones. Entonces, lo que nosotros, acá hay un modelo financiero en el cual nosotros nos separamos, yo no administro el fondo de la gente, los fondos están en los fondos de pensión, y lo que simplemente nosotros hacemos es una sugerencia y cada uno puede ignorarla o aceptarla y seguir el consejo que nosotros damos.
¿Y qué beneficio tiene la gente con Pere Manzana? Porque estamos rodeando el centro de la promesa, pero me gustaría que tú le dijeras claramente a la gente qué ofrece Felice y Forrado en términos de rentabilidad versus una estrategia pasiva, que es quedarse en un fondo como el que tiene elegido, que tiene otras consideraciones que no la sé si tu modelo las incorpora.
La promesa es que va a ser capaz de duplicar la rentabilidad de su fondo.
Duplicar la rentabilidad.
En el
largo plazo. Es decir, si es que el fondo A ha rentado en promedio los últimos 10 años un 7% real, eso se debería duplicar.
Duplicar. ¿Y cómo haces tú para duplicar? Porque al final los fondos de pensiones son una combinación entre renta variable y renta fija.
Claro.
Lo que sabemos es que los dos en el largo plazo tienen una tendencia positiva, ¿no es cierto? Sí. Con mayor pendiente de las acciones, que deberían rentar, no sé, 12% claro, por año, y los bonos 6% por año, por decir algo. ¿Cómo tú logras duplicar y lograr una combinación mejor que la mejor de esas estrategias combinadas, que en este caso sería el fondo A en el largo plazo, que debería rentar más cerca de un 12, un 10, que el fondo E, que por el otro lado debería ser el menos volátil, pero el que renta menos?
El gran secreto que tenemos es evitar las pérdidas. Solo con evitar las pérdidas se duplica la rentabilidad. Es una consecuencia del tema del aumento de rentabilidad. Al llegar al peak, si tú vienes y te sale oportunamente una tendencia de un rally a la baja, tú mantienes tus fondos con una rentabilidad baja en el fondo E, un 1, un 2%, pero después, cuando nuevamente toma el ciclo al alza, tú ya tienes el capital asegurado y rentabiliza sobre ese capital ya asegurado. Por eso se brinda esta rentabilidad que es superior, y el tema está en los resultados a la vista.
No, sin duda. Ahora, el modelo tiene que ser súper preciso, porque fíjate que está revisando unas estadísticas. O sea, estos son números, ¿eh? no es una interpretación. Y fíjate que si uno hubiese puesto un dólar en el Standard & Poor's 500 en el año 1925, en el año 2000 uno habría tenido, uno se hubiera movido, se queda, ¿no?
Claro.
Chao. En el año 2000 habría tenido $2,587. Sin embargo, si en el mismo periodo yo me hubiese perdido los 40 mejores meses, que equivale al 4% del total de meses, que son 900, habría tenido solo $15.33. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de explicar eso? Que si en los mejores meses, por A, B o C, fallé en el modelo, estoy fuera.
Claro.
En vez de 2.587 tengo 15.33. Ahora tú mirás, es muy largo el tiempo, pero después revisé series de tiempo más ajustadas y fíjate que entre 1980 y 1989 el Standard & Poor's 500 rentó promedio anual 17.5. Sin embargo, si yo me hubiera perdido los 10 mejores días, en vez de 17.5 habría rentado 12.6. Si me pierdo los 30 mejores días, en vez de 17.5, 6.5. Y si ya me pierdo los 40 mejores en esta serie de tiempo, entre el 80 y el 89, en vez de 17.5, rento 3,9.
Claro.
Entonces, la perfección de tu modelo tiene que ser muy buena para que en el fondo, cuando tú te bajas de la,
no te perdáis, claro, los días buenos.
No te perdáis los días buenos.
Exactamente.
De que bueno, detecte la tendencia para arriba de nuevo.
De esto, el martes el modelo, nosotros tenemos un semáforo, que es bien sencillo. Cuando está en verde, la probabilidad de cambio las próximas 2 semanas es baja. Cuando pasamos en amarillo el martes pasado, La probabilidad ya es intermedia para las próximas 2 semanas, y cuando pasa a rojo, la probabilidad de cambio es alta para los próximos 5 días. Entonces ahí la gente debería revisar diariamente cuando se dan los cierres las bolsas, recalculamos el modelo tipo 5 de la tarde, y la gente puede saber, ah, ya está en rojo, tengo que revisar esto todos los días. Entonces, lo cierto es que la gente de la calle, hay más de 10 millones de personas en los fondos de pensión, y no tiene idea del tema de finanzas. Y nosotros simplificamos el tema en un lenguaje simple, directo, y con el objetivo que es evitar las pérdidas. Solo en los últimos 2 meses se perdieron más de 3.200 millones de dólares, que son 3 reformas tributarias en 2 meses. Entonces, lo cierto es que el cobro de nuestro servicio de 1.000 pesos
¿cómo
mensuales...
¿Cómo cobran? 1.000 pesos mensuales.
1.000 pesos mensuales.
Y con tan buenos resultados, ¿no has pensado cobrar un... Yo cobraría un success fee? Mira, no sé cómo lo hacen de repente los private equity, ¿te has fijado? Que ciertos hedge funds.
Lo cierto es que nuestra finalidad, más que buscar ser millonarios, como ustedes señalaron, nosotros, si logramos que esto se instaure a nivel de mercado nacional, las consecuencias pueden ser mucho más beneficiosas. Es decir, que los fondos de pensión renten un 15% anual. Es un beneficio tremendo para el país y es el desafío
ahora,
que nosotros
asumimos. Gino, tú tienes claridad que la evidencia empírica y académica en este tema está contra la posibilidad de que el market timing funcione siempre a favor tuyo. Porque el riesgo que tiene esto, si tu modelo no está perfectamente afinado, no siempre la apunta, es que efectivamente, como decía Carlos, en lugar de rentar el doble, yo rente la mitad que habiéndome quedado en el fondo. Y súmale a eso que no sé si lo incorpore, quería preguntártelo, tu modelo, el hecho que una persona de 25 años, por ejemplo, que tiene una aversión al riesgo baja, probablemente debería ser mucho más agresiva que una persona que tiene 50 años y que tiene una aversión al riesgo alta, y por lo tanto ese cambio, que parece, si es que el modelo funciona perfectamente bien, parece que tiene sentido, es distinto para personas con características distintas en el mismo momento del tiempo.
Bueno, esa fue una de las razones por la cual la superintendencia nos bajó, porque pensaba que dábamos recomendaciones por distintos tramos de edad.
¿No lo das?
No lo damos.
¿Crees que eso no es importante?
Exactamente, no lo es. Acá es donde nosotros rompemos un paradigma financiero. Insisto, el concepto de mayor riesgo, mayor retorno no se cumple siempre. Está demostrado en los últimos 5 años. Y si tú los últimos 5 años hubieses estado en el fondo E, sin riesgo hubieses rentado un 50%.
Pero lo que pasa es que han sido años muy especiales.
Pero la gracia es anticipar efectivamente los momentos oportunos. Yo compré, de esto, la estrategia de estar en el fondo C es menos rentable porque finalmente tú diversifica este riesgo, el nivel de renta variable en el cual tú incorporas el modelo. Y el modelo, nosotros, dentro de todas las estrategias posibles, no sé, para los jubilados que se pueden mover entre el fondo C y el fondo E, la rentabilidad baja, no sé, en vez de un 15% que hemos obtenido los últimos 10 meses, ha sido un 11%. Y cuando tú te mueves entre el fondo B y el fondo E, la rentabilidad baja es un 13%. Entonces, si te das cuenta, ¿qué es más riesgoso? Esa es la pregunta, y hay que romper el paradigma. ¿Qué es más riesgoso? ¿Moverse oportunamente al fondo E cuando las bolsas caen? Yo creo que eso no es riesgoso, es todo lo contrario. Estamos siendo bastante responsables. Y lo cierto es que ustedes señalizaron un tema importante. Puede parecer una promesa chanta. Y nosotros acá queremos hacer un desafío público. Me encantaría invertir, no sé, 100 mil pesos, 1 millón de pesos en tu banco de inversión, en el fondo que tú quieras. Y por otra parte, tú puedes invertir en la misma suma en tu fondo de AFP y podemos comparar la rentabilidad que esta tiene.
Lo que pasa es que tendríamos que esperar 20 años y no va a ver quién tiene razón. Y al final el riesgo es una medida objetiva. Sí. El riesgo es la volatilidad que tienen los retornos. No es un tema de esoterismo acá. Por lo tanto, en la medida que...
¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el beta que tiene la renta fija? No tiene beta, no tiene riesgo la renta fija.
No, sí tiene, claro que sí. La renta fija tiene riesgo porque de partida tú tienes riesgo de default. Vale decir, cuando yo presto plata a alguien, claro, puede que no me pague, para empezar a conversar. Segundo,
pero
tiene...
que los fondos de pensión están invertidos en Chile en bonos del Estado.
Y los bonos del Estado, claro que tienen riesgo, pero mira lo que está pasando en Europa.
Bueno, pero tú crees que...
Hay riesgo de tasa también. Acuérdate,
el tipo cambio.
El valor del...
Pero si yo estoy invertido en euro, en un bono en euro, emitido en euro, sí, tengo riesgo de tipo cambio. Si estoy invertido en dólares,
¿cuál es
tengo
mayor riesgo? ¿Perder un 50% jugando las bolsas o estar... Perder ya, pongamos que viene una caída fuerte, el fondo de cae un 5%. La pregunta es, dónde es más conveniente estar.
Claro, lo que pasa es que ahí hay un tema, porque fíjate que a veces ahí hay ciertas confusiones. Yo saqué otra serie de tiempo que también son números duros, y fíjate que en el rango de entre el año 1970 y el año 1998, si tú hubieras tenido una cartera 90% bono, ¿cierto?, renta fija, y solo 10% acciones medido en el MSCI World, la rentabilidad habría sido promedio entre el 70 y el 98, 9,4%, con una volatilidad del 8,2%.
Sin embargo, cartera tipo fondo E.
Claro. Sin embargo, si en el mismo periodo, 70 a 98, en vez de tener 90% bono, 10% acciones, habría tenido 35% acciones, 43% bono y 22% caja, habría tenido en vez de 9,4 anual, habría tenido 15% anual con la misma volatilidad, 8,2. Sin embargo, tengo más
la
acciones.
La misma volatilidad.
Y teniendo más acciones. Entonces hay que tener ojo el tema de la asset allocation. Y lo otro que también yo, solo como a nivel de una muy modesta sugerencia, lo que yo le pondría ojo a tu modelo si estuviera en tus zapatos, en el tema de la subida. Porque claro, cuando las cosas tú les has apuntado objetivamente de acuerdo a tus resultados, cambiándote a lo más conservador cuando los mercados bajan. Sin embargo, me di otra serie de tiempo entre mucho más larga, entre el año 1825 y el 2007, o sea, estamos hablando de 182 años. Y en 182 años los mercados alcistas han sido 129 y los mercados bajistas 54. 70% han subido y 30% han bajado. Y esto me recuerda a mí una conferencia que vi de Mark Mobius, que es el más famoso manager de mercado emergente.
Es pelado.
Y Mobius dijo... Bueno, siempre dice, compre cuando están todos pesimistas, la típica. Pero además dijo que eran mucho más los mercados alcistas que los bajistas, y lo peor es que no demoran nada en subir, que de repente sí, no te diste ni cuenta. Ahora yo entiendo, tú eres un profesional de la finanza, estás todo el día arriba, pero es lo que yo le tendría ojo, en la subida, porque de repente sí. En el medio del pesimismo, tú sabes cómo es de bipolar esta cuestión, sale un gallo con una declaración o cambió cualquier cosa y la cuestión rebota de manera magnánima. Claro. Entonces después te vienen a tocar la puerta, a mí me ha pasado en este negocio, oye, ¿por qué no estábamos?
¿Cómo ustedes siendo claro, tan inteligente no lo sabían?
Claro. Entonces,
teniendo tanta gente trabajando.
Ahí, yo te lo digo porque el cliente de inversiones es el peor de todo. Cuando gana, la idea fue de él. Sí. Cuando pierde, la culpa es de quien lo asesoró. Y cuando no estuvo en el carro que estuvo el amigo, ya le importó un huevo el riesgo, el amigo puede haber estado en los bonos basura de Zambia.
Mi amigo me
pero,
dijo.
Pero mi amigo me dijo, no vuelvo a decir, nadie sabe el riesgo. Entonces, el cliente financiero es un bicho muy maldito en ese sentido, porque las quiere todas.
Sí.
Entonces, esa es la parte más. Y lo otro, que también, yo fíjate, le comentaba a Gonzalo que estoy leyendo un libro que se llama Think Fast, Think Slow, de.
¿Cómo se dice?
Think Fast and Slow.
Act slow.
No, fast. No, slow and fast da lo mismo. Bueno, la cosa es que es de. Lo importante, el fondo del tema es que es de David Kahneman, que es un psicólogo con premio Nobel de Economía, se lo ganó junto a un matemático que murió, se llama Tversky. Y también todas las trampas que pone la psicología. Otro día podemos conversar en extenso eso. Y ahí uno se hace todas las trampas, el cliente se hace las trampas y cree que dijo una cosa, te declara un riesgo, pero en realidad es otro, se somete a riesgos más altos con tal de no perder, hay una serie de juegos. Entonces, las ecuaciones aquí son de varias patas que son complicadas cuando las cosas no funcionan.
Gino, para irse despidiendo yo lo que te...
Pero una antes de despedirse, no sé si es que se quieren sumar al desafío felicesyforrados.cl, acabamos de subir este sitio web con un video corporativo para que la gente se sume al desafío y que pueda votar libremente. Es decir, no solo lo invitamos a usted, invitamos a todo el mercado financiero a que suba su fondo de inversión. Nosotros lo que queremos es cambiar la cultura del ahorro, que la gente vea cuáles son los fondos más rentables e invierta donde son más rentables. No sé si a usted le gustaría sumarse a este desafío que va por el libre mercado, por la libertad de información, por concientizar a las personas.
¿Sabes lo que pasa, Gino? Yo personalmente te agradezco y te deseo que te vaya bien, pero tengo mucho escepticismo respecto a que el modelo sea capaz de hacer lo que tú dices.
Pero por lo mismo, es que qué más transparente, o sea, que publicar mis resultados en una página web y que ustedes puedan venir y presentar sus mejores fondos de inversión. Es decir, yo no sé cuál es el problema. Ustedes tienen 20 años de experiencia en el tema de inversiones.
Tienes muchos competidores en el mercado que publican permanentemente sus resultados. Ahí están los números.
Pero por
no
lo
tienes
mismo.
Para qué competir con nosotros. Hay mucha gente compitiendo contigo hoy día en el mismo negocio que estás haciendo tú. Probablemente van a salir otros también porque a ustedes les ha ido bien. Y competencia te va a sobrar más que la que te va a faltar, así que mucha suerte, porque es importante aquí a señalar de que son fondos de terceros. Cuando tú le dices a la gente lo que tiene que hacer, estás trabajando con platas que no son ni tuyas, ni de gente
pero
cercana.
Pero el gran
a usted,
tema es que no tenemos conflicto de interés.
Plata, entonces, plata
cuando
que la gente
sugerimos las cosas es porque efectivamente evidente, nosotros las hacemos.
No está en duda tu. En eso estoy de acuerdo. Digo, el modelo está totalmente independiente, tú cobras un fijo además. Y
que no tiene relación
con el fondo.
Claro, no hay performance.
Hay gente que tiene 200 millones de pesos o gente que tiene 1 millón de pesos. El costo es el mismo.
Todos pagan lo mismo.
Exacto.
Bueno, buenísimo. Esperemos que pase el tiempo. Te vamos a volver a invitar para que nos vayas contando cómo le ha ido. Ha sido un gusto tenerte en el programa y
gracias
mucha suerte con
gracias
el
por haber
modelo.
Venido además porque acudió
rápidamente
a la cita.
Eso es bueno, eso habla bien porque es siempre bueno en este mundo hablar las cosas frente. Muy bien, son las 9 de la mañana con 52 minutos, se nos ha pasado volando el tiempo.
¿No hubo pantallazo?
No da. Si Dios quiere yo debería reencontrarme con ustedes a eso de la 1:30 de la tarde junto a Marlene Guren. Buenos días.
Gracias.
Gracias a todos.